7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos hasta ahora lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 5 de septiembre con Javier Fernández Mar Domingo. De un vistazo y en un momento.
Estamos pendientes de la rueda de prensa que han convocado hasta ahora Carles Puigdemont y Oriol Junqueras en la Generalitat de Cataluña en relación con eventuales embargos a cargos implicados en el 9N. Piden a los implicados, entre ellos Artur Mas, 5 millones de euros por esa consulta ilegal. Más de tribunales, hoy ha declarado Juana Rivas, la madre que huyó con sus hijos para no entregárselos a su padre, al que acusa de malos tratos. Desde COPE Granada nos lo cuenta Juan de Dios Jerónimo.
A pesar de las continuas protestas del abogado Juan de Dios Ramírez, la titular del juzgado de instrucción número 2 de Granada no le ha permitido basar la defensa de Juana Rivas en el presunto caso de malos tratos. Juana sigue en libertad provisional. Su abogado considera que están indefensos.
La postura adoptada por su señoría, con nuestros debidos respetos, hacia Juana cercena, y consideramos que cercenaría nuestro derecho a la defensa y nos genera indefensión.
Juana ha comparecido hoy ante la jueza durante algo más de una hora para responder por la sustracción de sus propios hijos. No ha querido hacer declaraciones. Ha llegado a los juzgados acompañada por su familia y los ha abandonado visiblemente afectada.
Hoy hemos conocido un estudio financiado, entre otros, por la Diputación de Valladolid, que alerta del riesgo de despoblación que sufren muchos municipios en la Comunidad de Castilla y León y presenta medidas a tomar para frenarla. Lo principal, incentivar a quienes viven en los pueblos para que se queden allí. COPE en Valladolid, Juan Carlos Pascual.
Desde la Diputación Provincial se aboga sobre todo por potenciar los servicios esenciales y las nuevas tecnologías en el medio rural para combatir la sangría poblacional. En declaraciones Herrera en COPE, el presidente de la institución provincial, Jesús Julio Carnero, ha recordado que el informe financiado por varias instituciones, entre ellas la Diputación Vallisoletana, pone el acento en la posibilidad de repoblar municipios con refugiados y migrantes. Pero en principio, desde Valladolid se apuesta por combatirla primero asentando la población existente y los esfuerzos se centran en garantizar los servicios básicos en el medio rural.
Estamos hablando de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales en sentido estricto, pero también estamos hablando de algo tan importante como es el transporte público esencial en nuestros pueblos y también, como no, del acceso a las nuevas tecnologías, porque la despoblación no solo es un problema de llegada, sino sobre todo de que no se vaya los que ya están, los que todavía están.
Así las cosas, la Diputación Vallisoletana descarta adoptar medidas como las que ofrece el informe en favor de la llegada de refugiados.
Y por último, se han publicado hoy los datos de fallecidos en las carreteras españolas durante el verano. 224 personas perdieron la vida, son 31 menos que el año pasado. Hoy un accidente se ha cobrado 5 nuevas víctimas en Pancorbo. COPE Burgos, Sergio Corral.
5 personas de una misma familia francesa, 2 mujeres y 3 menores de edad, han perdido esta mañana la vida en un accidente de tráfico tras la colisión entre un camión y un turismo ocurrida en la Nacional 1 a la altura del municipio de Pancorbo, en Burgos. Además, resultaba herido de carácter leve el conductor del vehículo, que tenía que ser trasladado al hospital de Miranda de Ebro. En el turismo viajaban 6 personas, cuando está permitido que lo hagan 5. Las asistencias sanitarias comprobaron que el conductor del camión resultó finalmente ileso, dando negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas a las que fue sometido.
Tras este suceso, la Asociación de Víctimas de la Nacional 1 ha vuelto a insistir en que la carretera no está preparada para el tráfico que pasa por allí cada día.
Les recordamos la noticia de última hora que ha motivado una comparecencia urgente tanto del presidente como del actual vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Puigdemont y Junqueras. El Tribunal de Cuentas ha citado al anterior presidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros 10 altos cargos de la Generalitat para reclamarles el dinero de los gastos del referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014. Sepamos qué más está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE. Estamos en Italia, en Roma, Eva Fernández.
Todo preparado para que el Papa Francisco inicie mañana su 29º viaje internacional, el tercero de un Papa a tierras colombianas. Una visita con el objetivo claro de ayudar en la construcción de un nuevo camino para la paz tras años de duros conflictos internos. El momento clave del viaje tendrá lugar en Villavicencio, la ciudad colombiana más golpeada por la guerrilla, con un acto de oración por la reconciliación nacional. Desde allí también enviará un mensaje para la protección del medio ambiente ambiente, aprovechando que la localidad es puerta del Amazonas. A lo largo de 4 intensas jornadas le esperan niños víctimas de la trata, personas sin hogar, enfermos, y en Cartagena de Indias, un lugar muy querido por el Papa porque allí descansan los restos del santo español Pedro Claver, se encontrará con descendientes de los esclavos. Allí dedicará su mensaje a la lucha contra la desigualdad y a la defensa de los derechos humanos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí Merkel ha aprovechado hoy el debate sobre el Estado de la Nación, la última sesión parlamentaria de la legislatura, para llamar a Europa a tomar la iniciativa diplomática en el conflicto con Corea. No solo apoya un endurecimiento de las sanciones de Naciones Unidas, sino que está hablando con Macron sobre sanciones europeas posiblemente añadidas. Sigmar Gabriel, el ministro de Exteriores, ha concretado que podría tratarse de cerrar los puertos europeos a los barcos norcoreanos y también prohibir la contratación de trabajadores de esa nacionalidad. Por lo demás, el gobierno alemán ha modificado hoy sus recomendaciones a los ciudadanos que viajen.
Hemos perdido la señal con Alemania. Saltamos ahora a la capital de la Unión Europea, Bruselas. José Luis, concejero.
Cuidado con el uso que le damos al correo electrónico de nuestra empresa, así como al teléfono o los sistemas de mensajería instantánea. Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos asegura que nuestros jefes podrán revisarlo todo, siempre que estemos en horario laboral y nos hayan avisado previamente de que tienen la intención de hacerlo. Esto marca jurisprudencia, por lo tanto, se aplicará también en España. Europa va a dar una ayuda de 7 millones de euros a nuestro país por la depreciación de la fruta de hueso. Hablamos del melocotón y la nectarina fundamentalmente. Cataluña y Aragón van a ser las comunidades más beneficiadas. Esto se debe, en definitiva, al veto ruso a los productos alimentarios europeos. Para terminar, hemos conocido que en un hotel cercano al aeropuerto de Charleroi, en Bélgica, los huéspedes pueden también solicitar cuidar un pez durante su estancia. Deben cuidarlo bien. El precio, 3,50 € la noche.
Vamos ahora a Estados Unidos, a Washington. Juan Fierro.
Unos 200 jóvenes continúan manifestándose ante las puertas de la Casa Blanca tras el anuncio del fiscal general Jeff Sessions de suspender el programa conocido como DACA y que protegía a los inmigrantes indocumentados llegados a los Estados Unidos cuando eran menores de edad. Pequeñas protestas se han producido también en otras ciudades como Nueva York y Denver. En Nueva York, la policía detenía a varios jóvenes a las puertas de la Torre Trump. La decisión de la administración Trump cancela un programa establecido por el presidente Obama hace 5 años y que protegía la deportación a casi 800.000 personas. Demócratas, empresarios y sectores del Partido Republicano han criticado la decisión del presidente y desde el Partido Demócrata se iba más allá al calificar a Donald Trump de cobarde por no haber sido él el encargado de anunciar la suspensión de este programa. Trump ha dado además 6 meses al Congreso para que apruebe una nueva ley de inmigración. Y el huracán Inma es ya un huracán de categoría 5, la máxima categoría, y que el fin de semana podría llegar a las costas de Florida. En ese estado ha sido decretada ya la evacuación obligatoria a partir de mañana para turistas en la zona de los Cayos.
Terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
A esta hora es noticia la presentación de uno de los festivales más importantes del norte de África, que se celebra en Tánger, a los pies del sur de España. Este festival, Tan Jazz, trata de recuperar el espíritu cosmopolita de la que fuera ciudad internacional, que acogerá músicos de todo el mundo enamorados del jazz, del blues, del funky, pero también músicos comprometidos con el diálogo intercultural e interreligioso. Así vamos a ver a dos voces femeninas, dos sopranos, una judía, una palestina, unidas por un mismo destino. A través de la música, pues se tratan de evocar el patrimonio cultural árabe y hebreo, acercar fronteras porque confían en que la música supere las diferencias culturales y religiosas. Y cambiamos totalmente de tónica porque hoy sigue siendo noticia el acoso sexual en Marruecos después de un vídeo muy polémico donde una joven era agredida por un grupo de jóvenes dentro de un autobús. Este caso ha puesto ya sobre la mesa una espeluznante cifra. Las autoridades han declarado que en lo que llevamos de año, 768 agresiones sexuales se han producido en el transporte público.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es el momento de abrir un nuevo capítulo dentro del mundo de las redes, de Internet. Para ello saludamos a nuestro experto en este mundo, Manuel Moreno. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es noticia de hoy. El Tribunal de Estrasburgo ha dado la razón a un empleado que demandó a su compañía y ganó el juicio gracias a que no se pudo demostrar si había sido advertido. Las empresas pueden vigilar todo lo que haces a través de la web. pero si te han avisado antes, claro.
Eso es, el Tribunal de Estrasburgo lo que dice es que se tiene que avisar antes al empleado. En el caso de este trabajador rumano, es curioso, fue despedido hace 10 años, sí, y además no estaba ni siquiera utilizando el correo de la empresa, sino que utilizaba un sistema de mensajería externo, Yahoo, sí, Messenger, de toda, sí, la vida, sí, y era el que utilizaba para ponerse en contacto con su hermano y con su novia y mandarse mensajes, pues, de carácter privado.
Ajá. ¿Se había dado un caso parecido antes?
No se había dado un caso en el que se hubiera dictado sentencia, sí, en este sentido. También es que es curioso que la empresa no le había avisado y que además cuando le apercibió le mostró un documento con 45 folios en el que se veían sus conversaciones privadas.
¿Pero eran privadas?
Eran privadas, sí. Alguna incluso subida de tono con la novia, al parecer.
¿Y las empresas pueden ver nuestros correos electrónicos? ¿Significa que pueden hacer un seguimiento de nuestro correo más allá del horario laboral, si es el correo de la empresa?
Lo que es el correo corporativo, igual que nosotros, también lo podemos utilizar más allá del horario laboral, porque estemos contestando un correo que sea importante o lo que sea, las empresas podrían monitorizarlo, pero siempre que nos hubieran avisado.
Bueno, pues hay que usar el correo electrónico profesional para una cosa, el del trabajo, y el personal para la otra.
Eso, y en horario laboral, en la empresa, mejor no utilizar los bienes de la empresa para otros fines.
No olvides esta sentencia, que hay que tener un poquito de cuidado. Por cierto, ¿qué es noticia también de esta última hora? El asunto de un insulto que ha recibido Inés Arrimadas, la presidenta del CAT Ciudadanos en Cataluña, la portavoz nacional de Ciudadanos, además, de la Ejecutiva. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a poner en antecedentes,
sí,
a los oyentes.
Lo que pasó, ella estaba el domingo por la noche en Telecinco, en un programa de televisión, y una espectadora pues decidió publicar en su cuenta de Facebook pues algo que ella misma dijo que iba a ser polémico, y era desearle que cuando Arrimada saliera del plató, pues que la violaran.
Y en grupo, además.
En grupo, además, sí, eso, sí, es. Y ella lo decía, y lo que pasa es que lo publicó de manera abierta en la red social. ¿Qué pasa? Que ese comentario llegó al entorno de Arrimadas, y Arrimadas esta tarde, esta mañana, vamos, a la una de la mañana, publicaba un tuit en el que decía que la iba a denunciar a esta mujer. Lo que pasa es que se ha montado una película en Twitter, un boom brutal.
Pero eso fue en Facebook, ¿no? Y luego ha saltado al Twitter.
Eso es, luego pasó a Twitter y los tuiteros empezaron a ver quién era esta persona, quién era esta mujer, vieron que trabajaba en una empresa en Indra, y al final esta mujer acaba de ser despedida por la compañía.
La compañía Tinsa.
Tinsa, sí,
que ha hecho un comunicado despidiendo a esta mujer que había insultado a Inés Arrimadas, considerando inaceptables los comentarios contra esta señora. Bueno, pero la red social que ha sostenido ese mensaje, ¿ha hecho algo? ¿Facebook ha hecho algo?
Ni Facebook ni Twitter. Generalmente las redes sociales no reaccionan, y mucho menos con tan poca margen de maniobra, 4 horas que han
pero
pasado.
Sí, lo ha hecho la empresa, y ha despedido la empresa, sí, a la persona que había insultado de esa manera a Inés Arrimadas. Bueno, hay que tener más que cuidado, educación, y saber usar
mucho
sentido común. Bueno, ayer hablábamos de los hackeos que ha sufrido una red social, Instagram. Casi 6 millones de cuentas han sido pirateadas. Oye, ¿cómo es posible piratear 6 millones de cuentas de Instagram?
Pues lo han hecho aprovechando un agujero de seguridad que tenía la API, que es la aplicación que utilizan pues terceros para desarrollar aplicaciones que puedan utilizar con Instagram. Por ejemplo, para hacer repost, algo que no podemos hacer con Instagram.
¿Qué es eso de repost?
Pues cuando nosotros, igual que retuiteamos, reposteamos en Instagram. Ajá. Compartimos la foto de otro usuario. Ya. Pues utilizando esa API, lo que han hecho ha sido explotar esa vulnerabilidad que no se había dado cuenta Instagram y que ha sido una empresa de seguridad la que les ha avisado.
¿Y qué te roban?
Pues te roban, en este caso han robado lo que son los datos personales de los usuarios y sus direcciones de correo. Lo que han hecho ha sido recopilarlos en un documento, los han subido a un foro en Internet, y si tú querías tener acceso a esos 6 millones de cuentas de datos personales, tenías que pagar $10, con lo cual posiblemente sean
enriquecidos. ¿Y es qué información proporciona esos datos personales? ¿Cuentas, bueno, de correo, teléfonos?
Sí, sobre todo cuentas de correo, y luego lo que puedes hacer pues es enviar spam a esas cuentas de correo, y en este caso además se han hackeado cuentas de personajes bastante conocidos, pues como la cantante Beyoncé, por ejemplo. Ajá. En Instagram.
¿Y es fácil encontrar a quién lo ha hecho o es casi imposible?
Es prácticamente imposible. Lo que es bastante fácil es encontrar el documento si nos metemos en la Deep Web, que son una serie de foros en los que podemos surfear.
¿Qué es eso
y
de la
encontrar
Deep Web?
Pues
es
una serie de foros en los que los hackers pues colgan esos trofeos que han conseguido.
Pero simplemente lo hacen como si fueran cazadores. Este es mi trofeo, ¿no?
Sí, por demostrar que las redes sociales tienen vulnerabilidades, y sí que es cierto que en este caso, por ejemplo, pues solicitaban el cobro de $10 si querías tener el acceso
la lista entera
a ese documento.
Y entonces hemos quedado que el agujero en Instagram estaba ¿dónde exactamente?
Estaba en la API, que es la forma en la que podemos utilizarla para desarrollar aplicaciones de terceros.
A ver, un poco más despacio eso de la API. A ver.
La API es cuando tú quieres desarrollar una aplicación para que funcione con Instagram, sí. Pues eso, para que puedas hacer cosas que no puedes hacer con Instagram,
sí.
Y tú lo subes luego a la tienda de aplicaciones de Apple y demás, o a la de Google. La
y entran por ahí.
Y entran por ahí. Entonces han aprovechado esa vulnerabilidad y Instagram ya la ha solucionado, pero
6 millones,
6 millones de cuentas, muchísimo.
Muchísimo, sí. ¿No? ¿Y eso en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se tarda en hackear 6 millones de cuentas?
Bueno, eso lo hacen con bots, con robots, y eso tardan bastante poco, la verdad.
Sí, lo hacen unos robots, que hay sí. Que miedo. Hablando de hackeos, también ha habido un problema para una cuenta que se hacía pasar por Netflix,
¿sí?
Plataforma de televisión, y prometía a los usuarios un año de servicio gratis. ¿Qué buscaban estos?
Sí, si le hacías un retweet y si les empezabas a seguir. Yeah. Generalmente el modus operandi aquí no hay una contraprestación económica, pero sí lo que hacen es sumar en esa cuenta muchos seguidores y luego esa cuenta pues se la venden a alguien que quiere tener muchos seguidores y que los compra.
No me digas.
Eso es lo que hacen.
Y no es la primera vez que corren bulos por internet, ¿no? ¿Cuáles han sido los más populares? ¿Tienes alguno por ahí?
Bueno, hay bulos igual que el de Netflix, pues hay con otras, con empresas de supermercados, hay promesas incluso de que puedes coger en tu Facebook y tener música cuando entras en tu perfil o cambiarle el color a tu cuenta de Facebook si les sigues. Hay un montón de promesas que, bueno, que realmente si tenemos un poquito de sentido común y coherencia utilizando las redes sociales, podemos ver que realmente pues no nos van a dar lo que ofrecen.
No. Normalmente no. O sea, cantan un poquito, ¿no?
Cantan bastante, pero sí que es verdad que sigue cayendo mucha gente. En esta, precisamente de Netflix que hablábamos, ha caído más de 50.000 personas en España.
50.000 personas en España.
50.000 personas han hecho retweet.
Está mal, ¿eh? Está mal. Todo lo que pasa en la red y todo lo que pasa ahí fuera en ese mundo lo aclaramos aquí cada martes con Manuel Moreno, que es nuestro experto en ese mundo digital, en la red de redes, en la economía digital. Gracias, Manuel. Hasta la próxima semana.
La próxima semana.
Adiós.